última hora fallecen las dos mujeres heridas en la explosión del incendio de un bar en Lopagán, en Murcia. Los hechos sucedieron hace justo una semana. En total, 17 personas resultaron heridas. Las dos mujeres que han perdido la vida ingresaron en la unidad de quemados en estado crítico. La principal hipótesis con la que trabaja la Guardia Civil es que la explosión habría sido provocada. Más detalles, COPE Murcia, Javier Herraiz.
La propietaria del bar tenía 38 años y sufrió graves quemaduras. La otra víctima, también mujer de 56, tenía un traumatismo en la cabeza. Son las dos fallecidas de esa explosión registrada el pasado jueves en un bar de Lopagán, en San Pedro del Pinatar. Según acaba de informar la Consejería de Salud, las dos mujeres permanecían en la UCI, en el Hospital de la Resaca, y han fallecido en el día de hoy. Recordamos que la deflagración dejó una quincena de heridos, la mayor parte de ellos clientes del mercado semanal que se instala en esa misma calle, en la calle donde se encuentra. En cuanto a la investigación, la Guardia Civil tiene indicios de que esa explosión fue provocada toda vez que la bombona de butano que encontraron en el interior tenía la goma cortada.
Gracias, Javier. Y tenemos que hablar de otra agresión sexual, porque en Marbella la policía ha liberado a una mujer que llevaba 2 días secuestrada en un despiste del presunto agresor. La víctima pudo llamar a los agentes. El hombre ya ha sido detenido. Ahora se le investiga por delitos de agresión sexual, detención ilegal, allanamiento de morada y amenazas. Laura García, ¿qué más se sabe?
Pues sabemos que la llamada de auxilio se produjo este pasado martes a las 4:30 de la tarde, aunque no lo hemos conocido hasta hoy. La mujer que pudo zafarse del agresor llamó al 092 porque estaba retenida contra su voluntad en su propia vivienda cercana al paseo marítimo de Marbella, donde había dado cobijo al hombre para que pudiera pernoctar. Según su testimonio, el presunto agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas, y fuentes locales han confirmado a COPE que la policía local y los bomberos han podido rescatarla entrando por una puerta trasera, porque el hombre no les quería abrir la puerta principal. Al entrar, encontraron a la mujer con varias contusiones y con varios hematomas. El presunto agresor ya ha sido puesto a disposición judicial.
Y el Partido Popular continúa su ofensiva contra el gobierno de Pedro Sánchez en un día en el que hemos conocido que la UCO, en el marco del caso Coldo, ha registrado la casa de la expresidenta de Adif y del exdirector de Carreteras. Ante esto, Alberto Núñez Feijóo pide a Pedro Sánchez que abandone la Moncloa antes de que la Guardia Civil, dice, entre a registrarla. Maribel Sánchez.
Registros que en el Partido Popular lamentan que se haya convertido en el pan nuestro de cada día del gobierno y que la corrupción sea su marca registrada. Por eso, Feijóo confirma que en cuanto tenga los votos presentará una moción de censura, aunque no cree que los socios de Pedro Sánchez estén dispuestos a apoyarla.
Actualmente los socios del señor Sánchez es evidente que son unos cómplices. Se pueden convertir en encubridores y pueden llegar a ser culpables, exactamente igual que lo es el Partido Socialista y el señor Sánchez. Y les va a costar muchos votos en sus ámbitos territoriales.
Y todo esto mientras los populares denuncian el acoso y derribo indisimulados del gobierno contra la Guardia Civil y le piden a Sánchez que dimita antes de que la UCO llame a la puerta del partido del Palacio de la Moncloa.
Gracias, Maribel. Y el Real Madrid buscará esta madrugada su pase a octavos en el Mundial de Clubes. Alex Natcher.
Partido Real Madrid-Salzburgo a las 3 de la madrugada, desde las 2:30 en tiempo de juego. Ganando o empatando, el equipo de Xavi Alonso será primero de grupo. Todo apunta que Gonzalo volverá a ser titular y se perderá el partido por sanción Raúl Asencio. El técnico blanco no va a especular con el resultado y decía esto en rueda de prensa.
Creo que no es buena idea el pensar en no voy a ir a ganar el partido, como que no es un buen mensaje para nadie, ¿no? Incluso la sensación, que es muy importante ahora, las sensaciones que tengamos de querer plantear algo que no sea claro, que no sea objetivo de ir a ganar, no creo, no está en la cabeza de nadie. Y hombre, evidentemente he visto el cuadro, no soy ciego, pero vamos a ir a ganar.
Y en primera división, Athletic renueva a Urco y Zeta. En segunda, Josep Calavera se ha convertido en nuevo jugador del Tenerife. Cristiano Ronaldo ha renovado con el Al Nassr hasta 2027 y la selección española sub-19 juega hoy la final del Europeo de Fútbol a las 8.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 31 grados en Cibeles. Mañana más calor con 37 de máxima y nuevo arreo en el fin de semana, ojo, con casi ya 40 grados. En cuanto al tráfico, accidente de salida a esta hora por la A4 en Getafe. Dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, de salida A4 Butarque y en la M40 Coslada hacia la A3. Prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido como presunto autor del asesinato a puñaladas de su mujer Marisa, de 61 años, el pasado martes en Getafe. El supuesto agresor se ha acogido a su derecho a no declarar y ha sido trasladado a la cárcel de Valdemoro. El hombre ha pasado a disposición judicial tras salir del hospital 12 de octubre, donde se ha recuperado de las heridas que él mismo se infligió con un cuchillo. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
Que suene.
El amor después del amor, tal vez se parezca a este rayo del sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas.
Hablar de Fito Páez es abrir una puerta, ¿no?, a un universo donde las palabras arden, los acordes sueñan y las emociones desbordan. Es escuchar la voz de un hombre que convirtió su biografía en poesía sonora y sus dolores y amores en himnos para varias generaciones. Desde aquel muchacho de Rosario, que con apenas 20 años empezó a tocar junto a Juan Carlos Baglietto y que pronto despegó como solista en la escena del rock argentino de los años 80.
¿Cómo te llamas?
Fito.
Del amor, tal vez.
¿Fito qué?
Páez.
Se parezca este rayo de sol.
Hasta convertirse en uno de los grandes narradores musicales de Iberoamérica. Hoy, a sus 62 años, Fito sigue caminando al borde de la emoción, sin miedo al vértigo ni al paso del tiempo.
Se vieron por primera vez, no pudieron evadir sus ojos. Jimmy escondido esperándola, el hombre montaña lo tiró en un pozo. Por fin se escaparon de allí, jugaron fútbol con moneditas. Se miraron tan profundo, un destello de amor alumbró su primera cita.
Ahora en 2025, en plena efervescencia creativa, Fito Páez presenta Novela, un proyecto insólito. 25 canciones inéditas que comenzaron a gestarse hace tiempo, se ríe, él sonríe, sí, en 1988 y que más de tres décadas después por fin ven la luz. Un disco ambicioso y libre que transita del rock a la música orquestal, del bolero a lo experimental y que está concebido como un relato musical en capítulos, con personajes, voces y escenas que se cruzan, colisionan y dan forma a una auténtica novela coral.
Se vieron por primera vez, no pudieron evadir sus ojos.
Hoy nos acompaña Fito Páez para presentarnos su nuevo disco Novela, un viaje emocional que atraviesa la muerte, el amor y el propio acto de escribir una historia que comenzó en 1988. Fito, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola Pilar.
¿Cómo estás?
Muy bien, de recorrido por Madrid otra vez, una de mis ciudades favoritas.
Y presentando este nuevo trabajo que se llama Novela, que es un proyecto que iniciaste hace muchísimo tiempo, hace 37 años. Sí. ¿Cómo empezó? ¿Cómo se gestó?
A ver, uno nunca sabe cómo hacer las cosas, pero sí, lo que sí sabes después de pasar el tiempo y de haber hecho, de haberte revolcado tantas veces con las cosas, las palabras, la música, es que hay proyectos que demoran tiempo. Hay cosas que tardan en llegar, hay cosas que tardan en cocinarse. Hay ideas que necesitan macerarse mejor. Y el tiempo finalmente es el que termina de ordenar todo aquel material y te indica en qué momento tenés que comenzar a terminar aquella obra o terminar o empezar a darle forma final a aquello, ¿no? Y en este caso fueron 38 años.
38 años. Está la obra del Escorial y está el disco de Fito Páez. Casi cuatro décadas. Claro, ¿qué Fito comenzó este disco y qué Fito lo ha terminado?
Finalmente el mismo. Si yo te siento ahora delante de dos parlantes y te pongo un tema hecho en el 88 y uno hecho ahora, no te darías cuenta.
Sí, ¿eh?
Sí.
Pero tú has cambiado mucho. Todos hemos cambiado.
Claro.
Todos evolucionamos.
A ver, bueno, todos crecemos y pocos mantenemos el niño despierto, siempre, o alerta, o atento. Hay, como es una historia de amor, es una cosmogonía, yo en aquel momento ya tenía claro un poco que, lo que quería contar sobre esta historia, y de las cosas elementales no se movió absolutamente nada. Entonces, lo único que tuve que hacer fue tomar decisiones estéticas sobre cómo, por dónde quería terminar de cerrar el círculo. Y hice, eso lo hice en el momento, como te decía antes, en el momento que el tiempo me dijo, es ahora.
Hablas de decisiones estéticas porque novela no es solamente un álbum, sino también una obra cinematográfica. ¿Cómo conviven esas dos facetas en ti? ¿Qué tiene de cineasta este Fito de 2025?
No lo sé, todavía no hice la película, tengo el guión escrito, pero los oficios se parecen mucho, ¿sabes? Las bellas artes, digamos, se tocan mucho, o sea, el director es el director de orquesta, el guionista de la película es el escritor o el compositor de la música, los cantantes son los actores, las cantantes son las actrices, la orquesta o los arreglos sería lo que hace el director de fotografía. La edición se parece muchísimo. Así que hay muchas más cosas en común de las que podríamos imaginar.
El álbum transcurre en un pueblo pequeño de Santa Fe. ¿Qué te atrae, Fito, de estos escenarios marginales y de los personajes que viven en los márgenes?
A ver, lo que pasó también fue que yo pasé parte de mi infancia y juventud en este pueblito, en Villa Constitución, ahora es una ciudad, porque mis tíos vivían ahí y llevaban una vida rural. Entonces también tuve una infancia rural, en un sentido. Entonces había algo de ese mundo que siempre me fascinó y me encantó. Y por otro lado, después cuando recorres el mundo, te das cuenta que eso existe en todos los rincones del planeta. Pero no fue eso lo que me incitó a llevar el escenario ahí, sino hay algo en uno, se ve, que es inherente a la constitución, a la identitaria, ¿no? A eso que es solamente tuyo y que para alguien que se expresa es inevitable. Es algo que no podés dejar de hacer. Vas a contar tu barrio, vas a contar tú lo que conociste, lo vas a poner en una imagen, en un álbum, en un libro, en una escena, en una película, no importa. Eso va a estar allí. Así que no es que tomé una decisión literaria, sino que, bueno, fue allí donde pasaron los hechos o donde me los inventé.
Cuando el circo llega al pueblo, la gente tiembla de emoción. Cuando el circo llega al pueblo, es que va a comenzar la acción. La plaza.
En novela, uno de los momentos más potentes es la llegada de un circo que sacude la calma de un pueblo entero, lo transforma, digamos que lo despierta. Esa imagen tiene algo de metáfora. Fito, después de tantos años de giras, excesos, genialidades, amores, pérdidas y reinvenciones también, ¿sientes que tu vida ha sido una especie de circo ambulante? ¿Un espectáculo que, como ese circo, nunca deja indiferente a nadie?
A ver, he formado parte del circo que llega al pueblo, porque cuando una banda llega al pueblo, es un circo que llega al pueblo. Y por otro lado, claro, uno lleva un poco el chamanismo, el teatro, el teatro de varieté, digo. También los grupos ambulantes, digamos, tienen que ver con eso. Por eso la idea del circo está tan cercana en todo lo que he hecho y también lo que uno ha vivido en la infancia, ¿no? El circo era un lugar mágico. Entonces es muy difícil escaparse de ahí cuando uno lo conoce.
Cuando ibas al circo, ¿qué es lo que más te gustaba?
Estar con mi papá.
El circo es familia, ¿verdad?
Obvio,
siempre íbamos
obvio.
Al circo con la familia.
Sí, el recuerdo de estar con mi padre ahí disfrutando, ¿no? De estar con él, porque él trabajaba mucho de lunes a viernes, entonces no lo veía, no lo veía mucho. Así que, y bueno, y la fascinación en esos años, veías animales, que no veías un león en cualquier lado o un tigre o un elefante. Si bien hoy está, creo que muy bien legislado la idea de no...
Están protegidos,
están
efectivamente.
Están protegidos. En aquellos años, aparte de todo, para un niño era una fascinación ver a un animal salvaje muy cerquita tuyo, ¿no? Corriendo una arena, ¿no? Maltratado, por supuesto. Pero mágico, las motos corriendo dentro de un círculo a toda velocidad, los trapecios a la altura, ¿no? Sin redes. La magia de los magos, ¿no? El circo tiene magia, tiene ese carácter de mundo de ensueño, ¿no?
Vamos a hablar de los protagonistas de esta novela musical. Loca, una adolescente de dulce mirada y irresistible belleza, y Jimmy, que es un chico tierno y salvaje que canta y toca la guitarra en los James Dean, la sí. banda de rock del pueblo. Juntos protagonizan este relato de amor, deseo y libertad. ¿Cómo nace esta historia?
¿Cómo nace esta historia? ¿Quién sabe cómo nacen las historias? Supongo que... es compleja porque el romance de ellos o la constitución de ese romance forma parte de otro plan. Entonces no es el centro o es uno de los centros de la historia. En realidad, en un paraje muy lejano, en otra dimensión, dos brujas son condenadas, se puede decir, a cumplir a aprobar el examen más difícil de esa universidad, que era la formación de un romance perfecto en tierras lejanas. Entonces les indican quiénes van a ser, les dan unos dones y tienen que bajar a la tierra y juntar a esa chica, que era la hija de un dueño de un circo pobre ambulante, y a Jimmy, que era un chico huérfano que vivía con su tía Mimi, que era tomaba muchas anfetaminas, y en ese pueblo, en ese contexto, tienen que mover el destino y hacer que se encuentren. Entonces... la historia surge porque en realidad ellos son el objetivo del plan de Maldivina y Turbieluz, que son las dos brujitas que tienen que cumplir tienen que aprobar ese examen.
Sale el sol.
Termina bien, por supuesto.
Sale el sol. Sale el sol. Jimmy loca en la siembreta.
Bueno, Loca, como decías, es un personaje femenino fuerte, con voz potente y energía propias. A lo largo de tu carrera has escrito grandes canciones inspiradas en mujeres, tanto reales como ficticias. ¿Qué representa lo femenino en tu música? ¿Qué tiene Loca de las mujeres que han marcado tu vida y tu música?
Soy muy femenino. Expongo ese aspecto mío muy fuertemente siempre, desde que tengo memoria, y aparte fui criado en un matriarcado de mujeres. Entonces, te diría que conozco bastante bien la tela, si bien es un mundo que nunca terminas de conocer. Pero ahí estoy constituido de eso. Y aparte... mi madre fallece cuando tengo 8 meses, entonces fui sobremimado por todas las mujeres, las tías, mis abuelas, mis tías abuelas, porque me faltaba mi mamá. Entonces, por eso decía que fui criado en un matriarcado, porque fui ultra mimado, te diría.
De esta manera exploras también a través de novela diferentes dimensiones del amor. Después sí. de tantas canciones, después de tantos discos y tantas historias, ¿qué es el amor hoy para ti, Fito?
El amor es la fuerza más potente que existe en el universo para vincularse, ¿no? Entre los seres humanos, al menos, ¿no? No sabemos qué otras formas habitarán fuera del universo que he conocido. Pero entre los seres humanos es una fuerza desperdiciada, te diría. Y a la vez redentora, salvadora, curadora. Y la música tiene ese poder también. La música tiene todos los poderes del amor, están inmersos dentro de la música. Por eso es que son sentimientos o formas de emoción tan profundas y a las cuales hay que tratar, te diría, con mucha delicadeza. No te puedes meter la palabra amor en la boca así porque sí. Y si hace mal, no es amor.
Eso es así.
Sí.
El amor no duele.
No duele.
No debería doler, efectivamente.
Lo que duele son otras cosas.
Estamos hablando con Fito Páez de Novela, que es su último disco, es su último trabajo, y que no es solamente un proyecto ambicioso por su contenido, sino también por el lugar en el que fue gestado. Parte del disco fue grabado en los míticos estudios Abbey Road, en Londres, el mismo lugar donde los Beatles transformaron para siempre la historia de la música. ¿Cómo fue estar allí grabando en esos estudios míticos en Abbey Road?
A ver, yo había estado en Amor Después del Amor para hacer Un Vestido de Amor y alguna que otra música de los Metales, que lo grabamos también. Pero esta vez fueron 5 días muy intensos, de muchas horas. Y lo pude disfrutar muchísimo más ahora, porque teníamos que grabar 25 músicas en 5 jornadas. O sea, era
telita el ritmo, ¿no?
Titánico. Nos preparamos un montón, obviamente. Teníamos unos músicos increíbles, una orquesta increíble. Hicimos un trabajazo de arreglos previo a la entrada a la grabación. Y simplemente aquello sucedió. Si ahora tengo que explicarte cómo, no sabría cómo decírtelo. Me debería poner a escribirlo en un momento. Pero fue un hecho también entre mágico y misterioso. Cómo entramos al estudio y ya nos sentamos a tocar y ya aquello estaba funcionando, y en un momento habían pasado 5 días y estaba todo grabado. Y nos miramos, no lo podíamos creer. Porque aparte es una obra compleja, no es una cosa que te puedas tocar en 5 minutos si no te preparas. Digo, si bien es canción popular, o sea, son músicas populares, eran complejas las ideas, los arreglos. Entonces se fue muy hermoso, fue una experiencia absolutamente mágica, o sea, inolvidable.
Estás de nuevo estos días por aquí para encontrarte, reencontrarte realmente con el público español. En pocos días te vamos a ver en Madrid, en Valencia, también en Barcelona. ¿Qué tiene el público español que lo hace tan especial para ti? ¿Qué te devuelve cada vez que te subes a un escenario aquí?
Amor. Amor. Me han criado mucho en España. Lo último que me pasó fue firmar un contrato con Sony Music España, que por supuesto, al cual llegué aterrorizado porque tenía este álbum, y es un álbum muy poco común, muy fuera de lo habitual. Entonces venía dispuesto a comenzar el contrato con una carta de despido, por supuesto, y no fue así. Entonces me siento muy arropado ahora por todo el equipo de la compañía española, y a la vez, cada vez que vengo a tocar aquí, los conciertos son inolvidables. También hay que sumar a gran parte de la diáspora latinoamericana y argentina que vive en España, que es parte de la gente que me va a ver.
Que siempre están ahí.
Siempre están allí.
Y tus conciertos, que son larguitos.
Y cada vez son más. Y en mis conciertos sí, yo no bajo de 2 horas, porque si no, siento que no caliento motores. ¿Sabes? Salí de mi casa, quiero decir, dejé todo ello atrás, estoy a la deriva y voy a estar allí, y quiero que la gente entre de una manera y salga de otra. Y para eso hay que transferir la camiseta.
Y para eso, pues hay que estar el tiempo que haga falta encima del escenario, y el público, su público, se lo agradece. Fito Páez, un artista que no se detiene, su vida ha sido y sigue siendo una auténtica road movie con banda sonora propia, y ahora con Novela nos invita a un viaje musical, literario y cinematográfico. Fito, que nunca ha dejado de cantar ni de contar. Muchísimas gracias,
Fito,
por
Pilar,
estar hoy aquí con nosotros esta tarde de verano aquí en la tarde de COPE.
Muy amable, Pilar. Muchas gracias.
Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Por primera vez no pudieron evadir sus ojos. Jimmy escondido esperándola. El hombre montaña lo tiró en un pozo. Por fin se escaparon de allí. Jugaron fútbol con moneditas. Se miraron tan profundo, un destello de amor alumbró su primera cita.
Qué bueno tener por aquí a Fito Páez, siempre es un lujo, y ya, bueno, poder ir a uno de sus conciertos ni te cuento, porque lo da absolutamente todo es un hombre entregado a su público, como nos decía ahora mismo. A lo que nos vamos a entregar nosotros a partir de este fin de semana es al calorazo que vamos a tener en todos los rincones de nuestro país. No se va a salvar nadie, Rosa Rosado.
Vamos a dormir. ¿Quién va a dormir a partir del sábado?
De fiesta, pues... vamos a estar todos. Porque, ¿para qué? No vamos a ir a la cama, si no vamos a dormir.
Yo no sé cómo te la pasa, pues eso. A ver, ¿qué vas a hacer tú para dormir a partir del sábado? Pablo, por ejemplo, ha encontrado una manera de dormir.
Buenas tardes a la gente. Yo tengo aire acondicionado, pero no lo pongo por la noche. Entonces compré un ventilador que me dijeron es súper silencioso, pero hace muchísimo ruido. De forma que es lo que hago, que pongo el ventilador en otra habitación con la ventana abierta, echando el aire fuera, y yo abro luego mi ventana. De forma que si sale aire por un lado, entra por otro. Eso es la dinámica de fluidos, que funciona así. Entonces tienes una brisa continua, no hay ruido, y al menos es lo que a mí me funciona. Así que nada, espero poder ayudar a los demás.
No sé yo, ¿eh? No sé yo si esto lo voy a poder yo poner en práctica, pero bueno, ahí queda, ¿eh?, la forma de dormir de Pablo.
Hay que saber de física para estas cosas, ¿no?
Sí, es verdad. No te creas tú que
es fácil. Esto está fácil.
A ver dónde pongo el ventilador con la ventana abierta, que luego yo abra la otra mientras la brisa, en fin. Es complicado. De todas formas, no es la primera ni será la última noche torrida en la que no peguemos ojo. Seguro que ha habido otras.
Recuerdo un año en Almería, en la Rocha, estando yo embarazada. Llegamos por la tarde muy bien, temperatura bien, calor, pero nada que ver con lo que me encontré después. Cuando salimos del hotel para ir a cenar, estuve por volverme y no cenar. Era inaguantable, por lo menos había 42 grados. Una barbaridad. ¿Cómo será que le hice comprar una botella de agua a mi marido? Es el único capricho que he tenido de estando embarazada. Y dormí toda la noche abrazada al agua. No me la podía quitar mi marido. Fue horrible, de verdad. Feliz tarde, gente, y que no os pase.
Dormir con una botella de agua abrazada toda la noche. El agua también se calienta, ¿eh?
Eso pasa con la almohada y da mucho coraje.
Mucho coraje.
Cuando empiezas a dormir y la almohada está fresquita y aguantas, dices, bueno, no está mal. Y al ratico, ¿qué es lo que pasa? Que empiezas a cambiar la almohada, le das la vuelta, ¿no?, para que vuelva a estar fresquita. Pero también ese lado se calienta. Y así, entre dar la vuelta a la almohada, pasamos la noche.
Efectivamente.
Y la vida.
Pues mira, así estamos entretenidos. Cuando no podamos dormir, a partir del sábado, pues vamos a entretenernos con la almohada. Pero vamos, de todas formas, a grandes males, grandes soluciones.
Hola, gente. Mi marido, cuando era joven y llegaban esas noches tan calurosas que se pasan en Sevilla en verano, él vivía en una casa que en el bajo tenían un negocio familiar y tenían una cámara frigorífica. Él era y sigue siendo muy aficionado a la alta montaña. Pues cuando no podía dormir, cogía el saco de dormir que utilizaba cada vez que se iba de excursión, se metía en la cámara frigorífica, se metía dentro de su saco y allí se pasaba la noche y dormía encantado y estupendamente.
No demos ideas, que ya se están agotando los ventiladores. No vaya a pasar lo mismo con las cámaras frigoríficas. A partir de
lo
ahora...
Lo que pasa es que los que nos dedicamos a hablar tenemos miedo a estas cosas, ¿no?, a los aires acondicionados potentes, pero me parece una gran idea dormir directamente en la cámara frigorífica.
Yo no sé si me parece tan... A mí me da un poco de...
¿Con el saco? Esos sacos dan mucho calor.
Sí, es posible, pero bueno, yo no lo acabo de ver, pero ahí, para los más atrevidos, pues nada, es una opción.
Ya verás el sábado,
meterse
cuando estemos con 40 grados a las 11 de la noche,
nos vamos a
ver si te acuerdas o no de la cámara frigorífica. Ya me lo cuentas el lunes.
Ay, tienes razón. Bueno, pues a ver qué hacemos, ¿no?, estas noches de calor. Si eres capaz de dormir o no, cuéntanoslo, y esos remedios tuyos, a ver si nos funcionan a los demás, en el 607-150602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, porque todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago y, claro, nos tienen contentos. Bueno, pues hay solución. Es el momento de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
No hay moción de confianza, por supuesto. No hay convocatoria electoral. No hay crisis de gobierno. No hay nada que implique una mínima asunción de responsabilidades por un escándalo de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada. Con campana integrada.
Las cocinas más IN tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
El temazo del verano para las pymes se llama Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holded, tu software de facturación y mucho más.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El temazo del verano para las pymes se llama Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holded, tu software de facturación y mucho más.
Colgadlo. Se equivocan. No. Coja la placa o déjenos la justicia a mí y a mis hombres.
Clint Eastwood.
La próxima vez que cuelgue a un hombre, mírele a la cara.
Cometieron dos errores.
Colgar a un inocente y no terminar el trabajo.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
No necesitas decir...
Nadie da duros a cuatro pesetas.
Para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Las autocaravanas necesitarían 2.000 áreas de servicio más en España. Es noticia de hoy y tiene mucho que ver con el auge de este modo de transporte que cada vez eligen más personas para pasar el verano. Es la excusa perfecta para que John Uriarte elija esta palabra, caravana, para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
John Uriarte, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, fíjate, he estado echando un vistazo, abro comillas, vehículo acondicionado para hacer vida en él, remolcado por un automóvil. Eso dice la RAE sobre la palabra caravana en su cuarta definición. Por tanto, una caravana, como una autocaravana, que luego veremos la diferencia, son mucho más que una forma diferente de viajar, una forma de vivir. Y en la tarde de COPE siempre queremos saber más. ¿Tú has hecho o haces uso de una caravana o de una autocaravana, Pilar?
No, nunca, nunca, la verdad. No.
Pues yo he hecho algún amaguillo, pero de poco tiempo. La verdad es que...
¿Cuánto? ¿Poco tiempo cuánto es?
Nada, pues dormir una noche, poquito más. Pero en esto los modelos y tamaños son tan variados como las gentes que las utilizan. Fíjate, vamos a recordar la escena de Robert De Niro cuando muestra su autocaravana en Los padres de él.
¡Señor! Papá, ¿qué es ese trasto?
Una autocaravana climatizada hecha a medida.
Jack la llama el sueño de nuestro crepúsculo.
Es como un tanque.
Verás, dados los tiempos que corren, Greg, encargué un casco reforzado con Kevlar. Ventanas de plexiglas de 5 centímetros, igual que las de los submarinos rusos Widowmaker. ¿Listo para quemar asfalto, copiloto?
La pregunta es... ¿Qué deberíamos tener en cuenta a la hora de optar por esta forma de viajar? Porque claro, ¿valdrá todo el mundo para ello, Pilar?
Pues para responderlo tenemos a Inmaculada Concepción Peña. Ella tiene una autocaravana y mucha experiencia viajando con ella. Inmaculada, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo empezaste, Inma, tú a viajar con tu autocaravana?
Nosotros empezamos en el año 2006.
¿A dónde fuisteis?
Pues la verdad es que en el año 2006, la primera vez que empezamos, el primer viaje fue a Europa. Hicimos un recorrido por toda Europa. Viajamos a Italia, Venecia, Salzburgo, Innsbruck, Alemania y París. Francia, sobre todo, pues llevábamos a la niña pequeña a Disneyland París.
O sea que hicisteis unos cuantos kilómetros, desde luego, y la experiencia os tuvo que gustar porque desde entonces habéis mantenido esos viajes en autocaravana. ¿Cuántos lleváis ya, Inma?
Pues nosotros llevamos ya, pues empezamos en el 2006
y repetís todos los años.
Uh-huh. Yo sí, yo siempre, yo tengo mi autocaravana, ya es la cuarta autocaravana que me he comprado. Ya he repetido y no la dejo, me encanta.
Claro. Bueno, no es lo mismo autocaravana que caravana, la caravana es la que tira de ella un coche, ¿verdad? La otra ya es la que
Efectivamente, que también la tuve, ¿eh?
¿Qué es más fácil de llevar, la autocaravana o la caravana? Porque a mí la sensación de llevar la caravana atrás me parece que tiene que ser complicado.
Hombre, no es lo mismo manejar un vehículo con un remolque detrás que manejar un vehículo independiente. También es verdad que no es lo mismo manejar un turismo que un camión, pero la verdad es que una autocaravana es un vehículo grande, de unos 3.500 kilos a la y demás, pero se maneja muy bien, ¿eh? Ya os lo digo, que se conducen y se manejan, pues muchas veces hasta mejor que un coche, ¿no? Si sabes más o menos abrirte los giros o evitar calles estrechas.
Inma, ¿todo el mundo puede conducir una autocaravana con el carnet de conducir normal? ¿Podríamos conducir una?
Si tiene como máximo 3.500 kilos, sí. Cuando tienen ya más de 3.500 kilos, pues se necesitaría el carnet de camión, el C1.
Oye, hay que dejar claro que no es un vehículo para dejarlo aparcado delante de casa, que hay que darle vidilla, ¿no?
Esto es muy relativo. Yo tengo 5 perros y necesito, a donde me vaya o me quiera ir, necesito dejar a los perros colocados, y yo no abandono perros ni dejo a nadie en mi casa para que me los cuide, me los llevo. Entonces, para mí, la autocaravana fue mi medio más práctico para poder realizar todos mis sueños sin abandonar a nadie, ni a los animales siquiera.
¿Cuántos viajáis en total, personas y perros, en la autocaravana?
Nosotros somos tres, mi marido, mi hija y yo, pero ya es adulta, ya tiene 25 años y se sigue viniendo, ¿eh? Y 5 perros, sí.
Oye, fíjate, acabo
y la verdad
de decir
es que
decía que siguen viajando con vosotros con 25 años, lo digo porque Pilar lo sabe también, a partir de la adolescencia ya los hijos ya quieren...
Es complicado, sí, que quieran viajar contigo, sí.
Quizá esa forma de viajar también tan variada...
Y tan libre, ¿no?
Y tan libre haga que en muchas ocasiones pues un hijo sí quiera estar con los padres.
Pues la verdad es que nosotros no tenemos problemas. Este verano se viene con nosotros otra vez, nos vamos a Galicia, recorremos todo el mes de agosto Galicia entera y muchas veces recorremos todo lo que es la costa del norte, la zona cantábrica, y la verdad es que a ella le encanta porque es un mundo que también, desde que es pequeña lo ha mamado, pues tenía 6 años cuando empezamos, entonces quiera o no quiera, a ella le encanta... Pues todo lo que sea turismo, conocer lugares, sitios, en fin, montañas, ríos, mares, ciudades, da igual, a ella le encanta y se apunta siempre.
Oye, Inma, ¿cómo es tu autocaravana? Descríbenos todo lo que tiene, porque me imagino que como una casa móvil, ¿no? En pequeñito.
Sí, bueno, yo tengo una, dentro de la gama de autocaravanas, yo tengo una integral, que es como un pequeño autobús, entonces la mía tiene un saloncito muy apañado, donde cabemos sentados 6 personas y 2 más que se pueden añadir. Y tengo la cocina, 2 camas de matrimonio grande, una está encima del asiento del conductor y la otra la tengo en la llamada suite, que es la habitación privada, con puerta y todo. Y luego tenemos el baño, la ducha, en fin, no nos falta de nada.
Hay pisos más pequeños, o sea que la verdad es que podrías vivir en la tuya, pero ¿lo has pensado alguna vez? ¿Conoces a alguien que lo haga?
Yo no conozco a nadie que viva en una autocaravana, lo reconozco, pero que se puede vivir en ella, sí. Lo que pasa es que habrá quien le guste y a quien no le guste. A mi marido, por ejemplo, pues no le gustaría vivir toda la vida en una autocaravana, pero a mí no me importaría. Yo estoy muy cómoda en ella.
Los seguros son similares, digo, porque una autocaravana, una caravana siempre llevan bombonas, fuego, cañerías, nevera. ¿Cómo funciona eso?
Yo no me quejo. Yo tengo varios vehículos porque tengo una escuela, una autoescuela, y pago lo mismo por el turismo que estoy pagando por la autocaravana. Y no he tenido hasta la presente ningún problema. Yo los tengo todo a todo riesgo, con franquicia, y la verdad es que no me parece caro. Este año son unos 700 euros lo que voy a pagar y lo que pago prácticamente por uno de los coches que tengo. Pero bueno, estamos hablando de un precio al año, no estamos hablando de un precio de todos los meses. A mí mi vehículo, la verdad, no me crea gasto, solamente que yo lo protejo mucho porque es un vehículo que no es barato, que es caro, y lo tengo metido en un parking privado, en una casa privada. Y yo pago todos los meses un alquiler por tenerla cuidada y no tenerla abandonada en la calle. Pero se puede dejar perfectamente estacionada en la calle, es otro vehículo más. Lo que pasa es que siempre pues hay gente que no le gusta estas cosas, siempre está el vandalismo, te rompen un espejo, te arañan, en fin. Y todas esas cosas. Entonces yo la protejo de una forma más privada. Porque es que es mi casa, ¿me entendéis? Es mi casa, es otra casa. Es como un apartamento en todo el mundo. ¿A dónde vas? Pues yo a mi apartamento. ¿Y dónde tiene el apartamento? Pues mira, este año lo tengo en Galicia. Y al año que viene, pues digo, pues lo tengo en París o lo tengo en Alemania, donde yo quiera ir. Yo tengo un apartamento en cualquier lugar del mundo. Así es como yo lo veo.
Oye, Inma, ¿vale? Dices, es un vehículo caro, porque la autocaravana es cara. ¿Por cuánto podemos comprar una autocaravana? ¿Desde qué cantidad más o menos?
Pues depende. Yo te pongo un ejemplo. Yo la que yo tengo, la compré hace, a ver, 3 años, va a ser ahora 4, ¿vale? Yo la compré y me costó, sin nada de lo que le metí, porque le metí electricidad, aire acondicionado, las jaulas para los perros, ¿no? Sin nada, tal como me la vendió el fabricante, me costó 72.000 euros. Y hoy en día la mía está en 115.000.
¡Uf!
Sí, ha subido muchísimo.
Ha subido, pensé yo que iba a ser el precio un poquito más bajo. Me sorprende.
Sí, pero yo te estoy hablando de la mía, la hay más cara, La hay muchísimo más cara, autocaravana de más de 200.000 euros, y también la hay más barata, y también la hay de segunda mano, ¿vale? Que en el mercado hay de todo.
Pues Inma, un placer charlar contigo, te deseamos todo lo mejor con tu autocaravana en este verano que toca a Galicia, gracias. Que es una tierra fantástica y donde vais a disfrutar muchísimo. Inma, gracias por contarnos todos estos secretos de las caravanas y autocaravanas.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo. Curioso, caravana, autocaravana, al fin y al cabo, pues como ha dicho ella, ¿no? Una casa sobre ruedas que le lleva a cualquier lugar del mundo, y eso también pues tiene una forma de entender la vida diferente. Es hasta la palabra que habíamos elegido en el día de hoy en Te doy mi palabra, y mira, con ella nos... Estoy pensando yo, fíjate...
Animarme de nuevo
a pasar una noche en una caravana, ya me conoces tú a mí. Pues bueno, voy a hacer un par de llamadas.
Venga, gracias, John Uriarte.
Hasta luego.
La Tierra se nos está quedando pequeñita. Los recursos de nuestro querido pequeño planeta azul se están agotando. Cada año que pasa gastamos antes las materias primas que se pueden regenerar en un año. Hace tiempo, hace 500 años, cuando los recursos de un país empezaban a ser insuficientes, las potencias europeas pusieron el catalejo en el nuevo mundo. Hoy los países más desarrollados miran, sin embargo, hacia arriba. ¿Puede ser el espacio nuestra nueva mina de oro? La minería espacial vive un nuevo resurgir y los asteroides, la Luna o incluso Marte se postulan como nuevos mundos para extraer recursos que son finitos aquí en la Tierra. El espacio se ha convertido en un suculento pastel que todos quieren repartirse. Por eso nos preguntamos, ¿quién rige las normas del espacio? Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico en La Tarde. Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. No, yo no rijo las normas del espacio, ya me gustaría, ¿verdad? Pero vamos a hablar de quién lo hace, si es que alguien lo hace, que está mucho por ver todavía.
Bueno, ahora nos cuentas, pero lo primero, Jorge, hablamos de minería espacial. ¿Qué podemos extraer del espacio? ¿Qué podemos importar? ¿Minerales de la Luna o Marte cuando lleguemos, claro?
Sí, te puedo contestar lo que sabemos que podemos hoy extraer, y lo que todavía no sabemos es que quizá en el futuro podamos extraer. Está claro que hoy en día, por los análisis que se han hecho de la superficie de la Luna, de Marte, de otros planetas, e incluso por lo que sabemos de asteroides y cometas que sobrevuelan el sistema solar, existen grandes cantidades de minerales como el hierro, como el litio, como el estaño, y grandes cantidades de agua, grandes cantidades de elementos como el hidrógeno, que pueden ser muy útiles para la industria en la Tierra. Pero también es verdad que puede que existan otros elementos que todavía no conocemos, que podamos extraer efectivamente de nuestra exploración espacial y que nos levanten la idea de hacer otras cosas que hasta ahora no tenemos ni idea que se pueden hacer. Por eso es muy interesante que pues se pueda investigar en cómo podemos extraer esos materiales, y también es muy necesario que se haga con control y con rigor, claro.
Porque la pregunta es esa, la que nos hacíamos al inicio, Jorge. ¿Quién rige las normas del espacio? ¿Quién pone orden en el espacio? ¿Esto cómo se regula?
No está muy claro, porque fíjate que no existe una legislación global clara, transparente, sobre a quién le corresponde lo que se encuentra en el espacio, cómo se puede explotar, cómo se puede comercializar. Hay un tratado muy genérico, el Tratado del Espacio Exterior, que se firmó hace décadas por muchísimos países del planeta, que básicamente lo único que nos dice es que cualquier uso de recursos del espacio tiene que hacerse por modo pacífico, consensuado y, por supuesto, sin que sea propicia una guerra comercial, ni mucho menos una guerra física, para su control. Pero más allá de eso, no existen muchísimas más legislaciones. Algunos países, independientemente, Estados Unidos, Emiratos Árabes, China, han realizado, Rusia, han puesto en marcha sus propias legislaciones. ¿Qué harían ellos si llegan al espacio, a Marte, o a la Luna, o a un asteroide, y empiezan a encontrar minerales? Pero claro, esto no es global. No es un consenso generalizado y, por lo tanto, no se puede que haya una forma consensuada y pacífica de afrontar este problema en el futuro.
La noticia, Jorge, es que ahora Europa se está planteando algo grande, una ley del espacio, algo así como un marco legal común para todo lo que las empresas, sobre todo privadas, están haciendo allá arriba.
Sí, y esto tiene una parte positiva y una que a mí personalmente me parece menos positiva. La positiva es que, bueno, es un paso más hacia eso que te decía antes, ¿no? Intentar quitar esa laguna legislativa que existe, ese hueco en el que no conocemos realmente cómo tendríamos que portarnos si una persona, imagínate una empresa española, acude a Marte y encuentra un mineral. ¿Qué deberíamos hacer? No hay nada que lo legisle. Es bueno que existe eso. Lo malo es que la hiperregulación de estas cosas a veces va en contra de la evolución de la tecnología y del desarrollo tecnológico. Por la experiencia que tenemos con la ciencia en Europa, me temo que nos ha dictado que muchas veces regulamos tanto que nos ponemos a la cola de la innovación. Pasó los alimentos manipulados genéticamente, pasó con la biotecnología, puede estar pasando con la inteligencia artificial y me temo que también puede ocurrir con la exploración espacial. Así que habrá que ver hacia dónde van los tiros de esta propuesta, que todavía es muy embrionaria, de legislación europea, y espero que no sea demasiado coercitiva.
Uno de los grandes empresarios que está tomando el espacio y que quiere ocupar además Marte, ya sabes, Jorge, que es Elon Musk. Muy famosos son esos puntitos del cielo que se mueven y que vemos por la noche y que son el proyecto Starlink, que ya tiene más de 6.000 satélites orbitando la Tierra. ¿Esta ley afectaría a Elon Musk?
En principio debería afectarle si en territorio europeo. Estos satélites están fuera del control de Europa, están en el espacio, están recorriendo todo el planeta. Pero efectivamente muchos de estos satélites dan servicio a empresas europeas o a instituciones europeas, servicio de cobertura en Internet, servicio de envío de satélites al espacio, y efectivamente, igual que ocurre con las telecomunicaciones, los teléfonos móviles que se fabrican tanto en Estados Unidos como en China para venderse en Europa tienen que cumplir nuestras leyes de protección de datos y de usuarios, lo mismo podría ocurrir con ello. Entonces, ten en cuenta que en el espacio hay ahora mismo cerca de 60.000 satélites dando la vuelta alrededor de la Tierra, de los cuales 6.000 y pico, como tú bien has dicho, son de Starlink, de Elon Musk. Pero hay tal cantidad de satélites y con tantos intereses diferentes y con tantos servicios y empresas distintas que la regulación desde un solo continente como Europa a mí se me antoja bastante difícil, la verdad.
Empresas como SpaceX han lanzado satélites a una velocidad enorme, sin precedentes. Lo hacen rápido, barato y además con gran impacto. Pero eso genera problemas, colisiones, saturación orbital, interferencias. Si no hay normas, todo eso puede poner en peligro otras misiones, incluso las europeas. Hay un dato muy gráfico. Starlink tiene casi la mitad de todos los satélites activos del mundo. ¿Cómo se compite con esto, Jorge?
No es fácil competir porque realmente es un territorio nuevo y ahí estamos un poco como en la conquista del oeste, ¿no? El primero que llegaba se llevaba el terreno y en él tenía todo el derecho del mundo a explotarlo. La verdad es que la competición contra esta proliferación de satélites va a venir, creo yo, regulada por el propio mercado. Al final, las propias empresas que se encargan de lanzar satélites al espacio van a ver tan reducido, valga la paradoja, el espacio para lanzarlos, el sitio, el cachito de cielo donde los pueden lanzar, que tendrán que autorregularse. De todas maneras, la tecnología también tiene un fenómeno maravilloso y mágico, y es que cada vez se hacen satélites más pequeños, más baratos, más reciclables. Tenemos más posibilidad de lanzar tecnologías al espacio, que una vez han cumplido su función pueden volver a la Tierra y no ocupar ese terreno, que me parece que por ahí pueden ir los tiros. Con más innovación, con más inversión en ciencia y tecnología, y estando desde luego en el lugar en que tenemos que estar, que es al lado de la vanguardia científica.
Pues Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde y queríamos comentar con él este asunto, esta ley del espacio que se está planteando ahora mismo la Unión Europea. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Como siempre, ha sido un placer. Pasar buena tarde.
Igualmente. There's a space in my heart when it all comes crashing down. Anytime I hear your name out in public, there's a place that I go every time that you're in town. It's just me in my nights, in my stomach. And it's true, it wasn't easy getting over you. Pues que ya está aquí la primera ola de calor del verano que llega este fin de semana y que nos vamos a enterar. El calorazo que vamos a tener durante el día, lo que pasa que es todavía peor por las noches, porque vamos a tener esas famosas noches tropicales, que significa que directamente no vamos a pegar ojo. ¿Y qué hacemos en estos casos? Pues cada uno tiene sus trucos. Lo de intentar crear corriente en casa, ¿no? Que nos decía un oyente a través de no sé qué fórmula física. El que dice también que hay que ponerse toallitas.
Toallitas, sí.
La crema de frío, que es la crema anticelulítica esta, que en lugar de las piernas, bueno, sí, en las piernas te la pones, pero también en la nuca, en el pecho, en los brazos,
en
todas partes.
Eso es lo que más me ha convencido.
Sí, porque lo de dormir en la cámara frigorífica con un saco de dormir, eso a ti no te ha...
De momento no.
No te ha hecho demasiada ilusión.
No vayas a que no se pueda abrir la cámara esta.
Y te quedes ahí.
Me quedé como un fiambre, quita, quita. Bueno, a ver, vaya ajetreo de noche con los calores, lo que nos espera.
Buenas tardes. Yo acuso mucho el calor por la noche. Entonces, para empezar, duermo con la sábana, pero no me tapo entera. Hasta por encima del pecho y saco un brazo. Si sigo teniendo calor, saco un pie. Y por ese pie me entra fresquito al cuerpo. Y si sigo sin pegar ojo por el calor, tiro de mi lámpara de cuello y me pongo a leer. Y si me aburro de leer, pues tiro de móvil y me pongo a ver alguna peli. Así paso la noche. Mucho ánimo con los calores.
Eso si coges y te tapas de primeras, pero ya directamente...
A todos nos gusta taparnos, ¿verdad? De primeras.
Sí, y luego vas sacando un pie, es verdad. Luego vas sacando el
y luego
brazo.
Ya con mala leche retirar la sábana cuando no puedes más de calor.
Efectivamente. Dices, ya no puedo más. Bueno, hay gente a la que no le afecta el calor para dormir. ¿Esto cómo es posible?
Hola, gente. Buenas tardes. Pues yo... Nací en verano, justo el día que comienza el verano, y soy de verano, con lo cual el calor me afecta muy poquito. Yo duermo perfectamente, aunque haga una temperatura altísima, y no utilizo aire acondicionado. También soy de temperatura corporal muy baja, con lo cual yo creo que eso ayuda bastante. Buenas tardes, gente, feliz verano.
Qué suerte.
Fíjate,
para todos.
Qué suerte escuchar esto, sí.
Que no le afecta el calor para dormir. Hay gente que tiene esta facilidad de verdad, que no tiene calor y puede dormir a pata ancha.
Oye, es que directamente cuando hace calor es que ya no concilias el sueño, no es que te despiertes a medianoche, no, es que directamente lo malo es eso, cuando te metes en la cama y dices, ay madre mía, que a las 6:30 suena el despertador y me tengo que despertar. Y es imposible, pegar ojo.
Dices, venga, voy a coger el abanico.
A mí me gusta el ventilador de techo, lo que pasa que en los días de calorazo se queda corto.
Claro, no funciona, es lo que te decía antes, es que llega un momento que se aire caliente, que ya te abrasa también el ventilador de techo, que ha sido la mejor opción. Bueno, hay oyentes que lo tienen ya muy asumido, ¿eh?
Hola, buenas tardes. Pues yo aire acondicionado tenemos en el comedor y en el dormitorio no tenemos nada. Simplemente me abro la ventana, no sé para qué, porque entra calor, y duermo con el pijama de verano, que es solo calcetines, nada más. Me acuesto, tengo calor, doy dos vueltas, creo que no voy a poder dormir y me levanto ya a la mañana siguiente chorreandito vivo. Venga, un abrazo.
¿Y qué pintan los calcetines? Me pregunto yo, ¿qué pintan los calcetines cuando duermes sin ropa? No le
no
encuentro ningún sentido, porque te dan calor en los pies, muchacho. Bueno, en fin, en Córdoba o tienes aire acondicionado o mal vamos.
Buenas tardes, familia. Pues mira, yo vivo en Córdoba y te soy sincero, en Córdoba sin aire acondicionado es imposible dormir. Si pones el ventilador, al final lo que hace es mueve el aire caliente y calienta toda la habitación.
Claro.
Y si te duchas, te dura un rato.
Un rato.
Con lo cual, el aire acondicionado es imprescindible en Córdoba. Un saludito.
En Córdoba y en todos los lados, ¿verdad que sí?
En muchos puntos de España el aire acondicionado ya es imprescindible, efectivamente.
Venga, pues cuéntanos qué haces tú para dormir con estos calores en el 607-150602.
Noches toledanas, nos lo cuentas. Seguimos en la tarde.
Sí, y además está fresquito. Fíjate, cuando renuevas tu cocina con Leroy Merlin, se la quieres enseñar a todo el mundo. La ve tu familia, tus amigos, los vecinos de tu bloque. En fin, que solo falta que des entradas. Y es que te ha quedado perfecta. Y además con Leroy Merlin no puede ser más fácil, que se está fresquito. Allí da gusto estar. Lo primero, hay que tomar medidas del espacio que tienes y pedir cita con sus asesores de proyecto. Después ellos te dan ideas, te ayudan a elegir todo lo que necesitas, los muebles encimera, la cerámica, en fin. Y una vez que apruebes el proyecto, te olvidas, porque en Leroy Merlin se encargan de todo el proceso de principio a fin. Así que toma ya las medidas y da el primer paso, acércate a tu tienda favorita, pide cita con los asesores del proyecto, por teléfono, por ejemplo, en el 910-49-99-99, o también, de forma rápida y sencilla, en la página web de Leroy Merlin. ¿A qué esperas? Reenamórate de tu cocina con Leroy Merlin.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 en todas las conservas de pescado Calvo, Albo, Cuca, Isabel, Dani y muchas más. Comprando 3, pagas 2 y la tercera te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio, Carrefour. Lo mejor al mejor precio.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena?
¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas. Como cuando compras un vehículo de ocasión, es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Tú aún estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces. No hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos 3 días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.